Bueno, pues aquí estoy.
Diario del Castaño World Tour.
Aquí estoy. Welcome. Después de otro periplo increíble, quiero dar, como siempre, las gracias a todo el pueblo de Lorca, que me recibió con un cariño tremendo, tremendo, tremendo. Firmé libros hasta que me cansé. Ramón, el de los pavos, que ya los tiene preparaditos para que lleguen esta Navidad, y Damián Cuadrado, al frente de un gran equipo, hicieron posible que la firma en Lorca fuera un auténtico éxito. Bueno, ya dije a Cope Lorca y, cómo no, a Cope Murcia, a Pilar Oliva, que dirigió todo un equipo que se pusieron a mi servicio en unas jornadas fantásticas de cariño hacia la radio y hacia cada uno de los componentes de Tiempo de Juego. Y en ese ínterin, mientras estaba firmando libros en Lorca, en un sitio muy bonito, Huerto Ruano, un palacio precioso, viene un chaval, Álvaro Montalbán.
Ah, he visto el vídeo.
Y el chaval empezó a recitar de memoria la careta de Tiempo de Juego. Y lo hizo tan bien que hoy yo no voy a hacer mi careta y el honor es para Álvaro Montalbán. Adelante, Álvaro.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego, las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego, en la técnica José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Conchero, el jefe de todos, Jorge Lía, los casi jefes de todos, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra Barrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Mustang. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado, en la animación general, Jorge Mentero, en la coordinación, Ángeles Vitamina Rosé, Pedro Martín Pedrito, Luis Millán en asunto, Antonio Pérez del Chato y Guillermo Balabés Willy. Las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Pelae y Gemma Santos, darán churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castillo. Y este Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande y único Paco González.
Álvaro, muy buenas tardes, Pepe. ¿Y ahora dónde va el Castaño World Tour?
No, me voy el jueves, día 10. Atención, San Don Benito, que voy a estar ahí, en Don Benito, con un compromiso con Teresa Cuevas y David Lecanda. Voy a estar el día 10 en Don Benito y el día 15, martes, en Valladolid. Atención.
O sea, martes Valladolid, jueves Don Benito.
Carlos Samón, 10 jueves. Don Benito, 15 martes.
Ah, martes de la siguiente.
Vale. ¿Y sabes dónde en Don Benito? ¿Sabes dónde? En Don Benito. Sí. En el bar Peters.
En el bar Peters. En un bar.
Peters suena. Buenas tardes.
Un bar estupendo.
Buenas tardes.
Estupendo.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 27ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Liga 27, jornada 27, Liga Santander y jornada 30 en segunda en la Liga Smart Bank. Ayer empezaron las dos jornadas, la de primera con el empate a la vez 0 Sevilla 0, que sitúa al Sevilla a 5 puntos del Real Madrid, que si el Madrid aprovecha hoy y gana su partido, Real Madrid Real Sociedad 9 de la noche, ampliaría a 8 la diferencia del primero sobre el segundo. Antes estaremos en Pamplona, en Barcelona y en Valencia. En segunda división, el Real Zaragoza le ganó 2-0 al Almería, que si ganaba se ponía líder. Y hoy estaremos en Fuenlabrada, Huesca y Tenerife. Además tenemos 3 partidos de baloncesto. Bueno, un montón de historias que van a empezar ya en esta mañana, porque ahora a la 1:30, por ejemplo, habla Xavi y sabremos la última hora del Barcelona para su partido de mañana, que es a las 4 y cuarto, Elche-Barcelona. Lo que ha llovido esta semana en Elche, por cierto. En fútbol internacional tenemos en la Premier de los gordos, Liverpool-West Ham, 6:30. El Liverpool el gordo y el West Ham es rival del Sevilla. Antes, a las 4, el Chelsea juega en el campo del Burnley. Y ya no hay más gordos hoy en la liga inglesa. En Italia no juega ningún gordo hoy. Roma-Atalanta, tal vez, pero vamos. En Francia juega el Paris Saint-Germain, que el miércoles visita al Bernabéu. Es a las 9 de la noche en Niza. En Alemania juega el gordo, Bayern de Múnich-Leverkusen, a las 3:30. Y juega el Eintracht, el rival del Betis, en Berlín, también a las 3:30. Y en Turquía juega el rival del Barça, el Galatasaray, en el campo del Konyaspor, a las 5 de la tarde. En la Primera Federación hoy tenemos al Deportivo de La Coruña, Depor Racing de Ferrol, es derbi y es a las 7 de la tarde. En tenis, previa de la Copa Davis. O sea, si ganamos esta eliminatoria a Rumanía, es en Marbella. Ayer ganamos los dos primeros partidos, o sea, la cosa iba 2-0, pues pasamos a la fase mundial, o sea, a la recta final, al grupo mundial de la Copa Davis. Pero, ¿qué ha pasado en el punto de dobles? Diego Partida, Marbella, hola.
Hola Paco, Pepe, familia de Tiempo de Juego. Rumanía se ha impuesto en el partido de dobles ante la Armada gracias a la victoria de Copil Tecau sobre Davidovic y Martínez, 7-6 y 6-4, y suma el primer punto en la eliminatoria, 2-1. En este momento se pueden jugar hasta dos partidos individuales más. Está previsto que el próximo, que pueda arrancar en 20 minutos, sea entre Robert Bautista y Marius Copil. Está en un gran momento de forma el rumano y en estos momentos está teniendo lugar aquí en la pista central de Puente Romano el homenaje internacional al reciente fallecido en el pasado 11 de diciembre del 2021, Manolo Santana.
Muy bien. Bueno, pues hemos perdido el punto de dobles. Ahora tiene que ganar Bautista a Copil. ¿Qué más tenemos? Arranca el Mundial de Motos mañana en Qatar. A la 1 del mediodía será Moto3, a las 2:20 será Moto2 y GP será a las 4 de la tarde. Seguida le preguntamos, las calificaciones van a ser a partir de la 1:30, a Borja González, ¿quién es el favorito para cada Mundial? Fórmula 1, la escudería norteamericana Haas se carga al piloto ruso Mazepin. Pues porque sí, por la guerra de Rusia o la invasión de Rusia en Ucrania. Le rescinde el contrato. Por cierto, el que coge ese volante se apellida Fittipaldi. Supongo será hijo de Emerson, o nieto, o sobrino. Pero cómo mola que en la Fórmula 1 vuelva a haber un Fittipaldi. El ciclismo empieza las clásicas. Hoy tenemos la de la Strade Bianche en Italia. En balonmano juega la selección femenina, de nuevo ante Hungría. Clasificación para el europeo es a las 8 de la tarde en Santander. En waterpolo, final de la Eurocup ida, 3 de la tarde en Palermo, juega el Club Natación Sabadell. Y ha ganado España el doblete en el Campeonato del Mundo de marcha por equipos en Omán.
¡Viva España!
Siendo oros masculinos y platas en femenino. Desde ahora y hasta la 1 de la madrugada, todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
En Primera División, Liga Santander, 2 de la tarde, Osasuna Villarreal, 4 y cuarto, Español Getafe, 6:30, Valencia Granada, 9, Real Madrid Real Sociedad. Liga Smart Bank, 4 de la tarde, Fuenlabrada Burgos y Huesca Las Palmas, 6:15, Tenerife Valladolid. Cambio de balón, Liga ACB, 6 de la tarde, Unicaja UCAM Murcia y Valencia Barcelona, 9:45, Manresa Fuenlabrada.
Confirmamos, Pietro Fittipaldi es nieto de Emerson Fittipaldi. Quedan activados ya los sistemas de mensaje por si quiere participar con nosotros. Tenemos libros, tenemos entradas para ver a la selección española de fútbol. Tenemos de todo. Bueno, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @tjcope y el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
Allá vamos.
Las lentejas de la Armuña.
Filetes de auténtica ternera de Ávila.
Yogures ecológicos.
O un arroz de calasparra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Bueno, tenemos que empezar felicitando a todas las focas de, a todos los focas de España. Los focas de España.
¿Eso qué es?
Porque hoy es San Focas.
Anda.
Que yo pensaba que era un vacile. He mirado a ver si era San Focas, Santa Focas o Santo Focas. Pues es varón y es San Focas, como se dice.
¿Sabes algo de su historia? Hay que preguntarle.
Sí, sí, había leído la historia.
¿Ah, sí?
Sí.
Es que dudábamos de que fuera un vacile, pero no.
¿Mártir o algo?
Sí, es un mártir que además tiene que ver con el campo, porque le conocen como el santo campesino, jardinero, el santo agrario,
¿no?
Y demás.
Ha dicho que era jardinero cuando has leído.
Sí,
antes.
Eso es. Y fue martirizado en la época del Imperio Romano, claro.
Claro.
Pero no hay muchos en España, ¿eh? Hemos mirado.
¿Ah, te entendí? Camionero.
No.
Digo, si no había camionero.
Jardinero. Usaba steel.
Hemos mirado y no hay al menos, no hay 20 focas en España. No está recogido en el Instituto Nacional de Estadística. No sabemos si en el mundo habrá más focas.
Bueno. Es también el fin de semana este de el David Goggins Challenge, que todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad, Andrea?
Es que quien no lo sepa, ¿en qué mundo vive?
Es mentira.
Vale.
Yo no lo voy a explicar, desde luego, porque...
No, lo voy a explicar yo, porque igual hay gente que no sabe quién es David Goggins.
Sí, está bien.
Yo tampoco sé quién es, pero debe ser un mazas. Y este hombre se inventó un desafío. En principio era benéfico y ahora lo hace mucha peña por todo el mundo. Igual hay algún loco en España que también lo hace, que es... Consiste en correr cada 4 horas 4 millas durante un fin de semana entero, 48 horas. Cada 4 horas 4 millas. Aunque estés durmiendo, te levantas a las 4 horas y corres 4 millas. Y pues eso, que hoy lo hace mucha peña por el mundo. Así bueno. Está la gente de la cabeza. Enseguida empezamos el viaje. Bueno, empezamos ya. Nos vamos a visitar Pamplona. A Pamplona hemos de ir para abrir la jornada de Primera División. Osasuna Villarreal. Con los comentarios de Marcos López, Andoni Cedrún, David Miner, Grupo Risa. Ya están allí, como siempre, Andrea Delgado y un beso para Alberto Sanz. Y Marco Antonio Sande. Hola, Sande, muy buenas.
Hola, Paco, Pepe, saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Vamos a presenciar un partidito aquí interesante entre Osasuna y Villarreal, que abre la jornada de sábado. 2 cambios en Osasuna, se caen Brasan aquí, Budimir, salen en punta con Quique García y el Chimi Ávila, que pasa de la derecha a la punta de ataque. Solo un cambio con respecto a los que golearon 5-1 en el Español. Con los muchachos del Villarreal, no juega Trigueros. Entra Alberto Moreno, pero vamos a recitar los 2 onces iniciales y para eso tengo aquí a Andrea Delgado. Muy buenas.
Muy buenas. Efectivamente, 2 cambios en la alineación de Iago Barrasate, Herrera bajo palos, de centrales David y Juan Cruz, Nacho Vidal en la derecha y en la izquierda Manu Sánchez. No cambia ahí, pero sí el centro del campo, donde de inicio estará Javi Martínez al lado Torro y por las bandas, pero con un 4 en el centro del campo, Moncayola y Rubén García. Y 2 puntas para el día de hoy, el Chimi Ávila y Quique García. Para el Villarreal tenemos a Rulli en la portería, la defensa para Albiol y Pau en los centrales, Estupiñán en una de las bandas, que por cierto vuelve a Pamplona, estuvo en la temporada 19-20 cedido desde el Mallorca, y en la otra para Aguerre, después centro de campo para Capué, que aquí hemos estado discutiendo cómo
espera,
se dice,
ya nos lo diréis. Aurier, ¿no?
Eso es. Yo he dicho Aurier. Te he dicho Aurier. No,
vale, no, si me da igual
la pronunciación. No, que la pronunciación...
No te preocupes.
Hemos estado discutiendo un poco si francés, no, lo que fuera.
Le he echado un ojo yo. Ya me ha pegado 3 bofetadas. Ya estamos de acuerdo.
Ya estamos de acuerdo de cómo se dice. Luego, Parejo y Alberto también. Y delante, veremos cómo se ponen, pero en punta, Lo Celso. Y en las bandas tenemos a Jeremy y también a Dan Juma.
Bueno, todos muy atentos, ¿eh? Porque viene Jeremy Pino de hacer 4 goles, o sea que es
el
auténtico...
Le he perdido mucho en el centro del campo, mucho. Vamos
a ver, Parejo, Capú,
en el centro del campo.
Parejo, Capú y Alberto.
Alberto Moreno, Pino en las bandas, o Lo Celso en la banda, y Pino y Dan Juma, vale. Ahora
juega
sí.
Con un 4-3-3.
Ese es el 11 del Villarreal, con Parejo, Capú, centro del campo, Moreno a la izquierda, Jeremy Pino a la derecha, Lo Celso y Dan Juma en la parte de ataque. Tenemos 8 grados, con cielo de predominio de nubes, ya 100% en las gradas, además ya se va a poder comer y ya va a poder beber, así que todos perfectamente integrados ya en lo que es el fútbol que conocemos todos. VAR para Estrada Fernández, el catalán, esto lo va a pitar Munuera Montero, el andaluz, y lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 2 de la tarde.
Abierta queda ya la línea con Pamplona. Ahora buscamos la última hora del Real Madrid, el líder que defiende el liderato y quiere ampliarlo esta noche en partidazo contra la Real.
Oye, me siento como el Capitán Tan. ¿A quién recuerda a los chiripitifláuticos? Capitán Tan decía, cuento mis viajes a lo largo y ancho de este mundo. Y me he dado cuenta de una cosa. que todo el mundo es de Berti. El seguro de coche de casi todo el mundo, y lo pregunto siempre, son de Berti. Berti.es. ¡Qué alegría! Berti.es. Y digo qué alegría porque están ahorrando tiempo y dinero. Dinero, un seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Ahorrar dinero y tiempo, porque te pones en contacto con tu gestor por WhatsApp. No tienes ni que llamarle, ni que desplazarte. Y en menos de 2 minutos, entrando en Berti.es, lo solucionas. Calculas tu precio. Berti, la aseguradora digital número 1 en España. Berti.es.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Sirva esta conexión casi como una previa de Liga y de Champions. Hoy, por cierto, a la misma hora, a las 9 de la noche, juega el Paris Saint-Germain en el campo del Niza. Puede jugar con 11 suplentes tranquilamente, pero le saca 16 puntos al segundo. Pero el Madrid no. Tampoco es que pueda jugar con muchos titulares porque le falla, por ejemplo, Kroos y Valverde. La gripe de Valverde le da para curarse, ¿no? Para el miércoles, ¿no?
Sí, sí, sí. Valverde va a estar seguro contra el PSG. Se casó el pasado lunes, como decía Javi Gómez, boda express, y bueno, ha arrastrado gripe y fiebre durante la semana.
O sea, según se ha casado, incluso, ha pillado la gripe.
Creo que incluso ha llegado al banquete o a la celebración algo resfriado. Pero bueno, ya te digo que se ha ido acrecentando, que incluso ayer creo que tenía 40 grados de fiebre.
Juli.
Pero que va a estar para el Paris Saint-Germain. En cuanto a Kroos, bueno, pues un poco lo de siempre. Médicamente llega muy, muy justo. Es una micro rotura en los isquios. Pues ya sabes el plazo normal, 8 o 10 días. Se la hizo el miércoles y se juega el miércoles.
Vamos, que no debería jugar, pero igual lo pone.
Ya sabes lo que pasó en Londres el año pasado con Ramos y Mendy, lo que pasó en París con Benzema. Él quiere estar, él va a hacer todo lo posible, pero yo creo que es casi una locura que pueda jugar.
Pues jodería aguas 11 sanos, por favor. ¿Y hoy qué hace? ¿Camavinga titular?
Sí, yo creo que Camavinga, porque Camavinga también va a jugar el miércoles. Así que, bueno, pues sin Valverde y Kroos, con Casemiro, Camavinga y Modric. No espero ninguna rotación. Recordemos que para el Paris Saint-Germain están sancionados Casemiro y Mendy. Y otro detalle, Paco, porque quedan 2 jornadas para el Clásico. Hay que jugar hoy contra la Real y el próximo lunes 14 de marzo contra el Mallorca. Y hay 3 jugadores del Real Madrid en Liga ahora mismo con 4 tarjetas. Casemiro, Mendy y Militao. Así que vamos a ver cómo gestiona esto también Ancelotti, si da algún tipo de indicación o si, como hacía Zidane, cuando sea, será. Y a ver si de cara al Clásico, que queda un poquito más lejos, puede haber en este sentido alguna baja.
Vale, pues ya lo veremos. Si ven amarilla Militao, Casemiro o Mendy, se pierden el partido del Mallorca. Si no, jugarían ese partido contra el Mallorca con la amenaza de una quinta amarilla. El partido empieza a las 9, partidazo Real Madrid-Real Sociedad, con 2 buenos partidos de la Real que parece haber superado ya el bache. Pues desde las 8 estaremos por allí, salvo que Miguelito nos adelante antes la alineación, que puede ser, que suele ser. Gracias, Miguelito, hasta luego.
Gracias, chao, hasta luego.
Hola, Nacho Pla.
Muy buenas.
Has entrado comiendo.
He entrado comiendo.
Tú eres una de las personas que conozco que más preocupado está por la comida habitualmente.
Sí.
Porque pasas hambre.
Porque paso hambre y porque es muy cara en Madrid. Ahora mismo me acabo de comer un bocadillo de dudoso gusto por 7 euros y pico.
7 pavos te ha costado.
Sí.
¿De qué era el bocadillo?
De ternera. Pero era una ternera...
Me ha costado, ¿eh?
Durilla.
Suela de zapato.
Más o menos.
O sea, se
¿Cuánto vale un cubata?
Un cubata, depende del lugar.
¿Cómo va donde duele?
Yo creo que está en una media de 10. Tras la pandemia
entonces
ha subido
no
el precio.
Quejes porque vale más un cubata que un bocata.
Ya, pero se disfruta
cubata,
más.
Bocata.
Sí, pero es que es lo normal, hombre. Sin cubata se puede vivir, pero...
Bueno, podrá vivir tú. Podrá vivir tú. Claro. ¿Qué es? ¿Generalizáis? Todo, de verdad.
No recuerdo la última vez que un bocata me dio una gran alegría.
Bueno, total, que te has puesto a mirar dónde se puede comer barato, barato. El menú más barato de España has encontrado.
El menú más barato de España, señores y señoras. Qué atención, por un primero, por un segundo, por el postre, por el pan y por la bebida, te cobran 5 euros. Y no solo esto, sino que antes de la pandemia costaba 3 euros. Pero han tenido que subir el precio.
Tiene lágrimas en los ojos, Nacho. Sí,
lo está contando con verdadera admiración. Bueno, si en España alguien conoce, algunos de los oyentes quiero decir, conoce algún sitio más barato, que nos lo haga saber, pero creemos que va a ser imposible. ¿Dónde es?
Es en el Bar Mercado de Huelín, se llama el restaurante, está en Málaga. Y Carmen es la dueña del establecimiento.
¡Hola, Carmen!
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿El menú es diario, es fin de semana o cómo es?
De lunes a sábado.
De lunes a sábado.
Ni día de fiesta ni festivo porque estamos dentro de un mercado municipal.
Ah, vale, 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 vale. Y lo agota, ¿no? Supongo que todo lo que haya de menú va para adentro.
Sí, hombre, con la pandemia bajamos un poquito el ritmo. También antes lo teníamos a 3 euros, lo tuvimos que poner a 5 euros por el rollo de la distancia de seguridad. Y la verdad que, hombre, no nos podemos quejar. Vamos tirando como podemos.
Pero, doña Carmen, con 3 euros le ganaba dinero a un menú completo.
Hombre, le ganaba para vivir, la verdad. Para montarte 4 chales en Marbella, no.
Pero ¿cuánto le ganaba a cada menú? ¿30 céntimos? No tengo ni idea, ¿eh?
Eso, yo la ventaja que tengo, que al estar dentro de un mercado municipal, yo todo el producto es fresco, más barato. De por sí, entre nosotros, entre los comerciantes, nos dejamos los productos más baratos. Y yo siempre he jugado con esa ventaja. Pues un eurillo le podía sacar. Ahora le sacas 2 euros limpios a menú, dos euros y pico.
Hoy, por ejemplo, ¿tiene por ahí el menú? ¿Qué hay?
Sí, mira, hoy hay arroz paella con marisco y con magro. Hay ensalada mixta y hay pasta con tomate, queso y atún. Y luego de
eso,
segundo...
¿Eso de primeros?
Eso de primero. De segundo hay albóndiga en salsa, que la albóndiga... Es carne hecha allí en la carnicería, elaborada en la carnicería dentro del mercado, que no son congeladas. Luego hay albóndiga con tomate natural, hay tortilla de patata, hay pinchito de pollo, hay gureles, hay sardina, filete a la barbacoa, hamburguesa de pollo, fresa. Sí, y luego el acompañamiento, si lo quieres con patata y huevo, o quieres combinar el pescado con ensaladilla rusa, vamos, que tiene varias opciones.
¿Cómo que el acompañamiento también puede ser patata y huevo?
Claro, una hamburguesa con patata y huevo, un filete con patata y huevo, o pescado con huevo relleno, o tortilla de patata con filete.
O sea que además...
dos segundos en uno.
Además de mucha variedad, encima hay generosidad, vamos, que te puedes poner...
Sí, sí.
¿Y de postres que tenemos ya puestos?
De postres normalmente hay o café o fruta, o yogures, o natilla ya, pero esos son productos ya marca blanca.
Jolín. Por 5 euros. ¿Y la bebida que entra? ¿Un refresquillo o agua mineral?
Cerveza, vino, tinto con limón, Coca-Cola, lo que quieras. De beber lo que quieras. Lo que quieras.
¿No podría hacer usted una cadena por todo el mundo y abrir una aquí cerca?
Me la han planteado, ¿eh? Me plantean llevarme este negocio a Wisconsin. Un hombre que viene todos los años. Leía su email y todo, como vamos, te lo prometo.
Pero a mí Wisconsin me pilla lejos, pero...
Sí, a mí también.
Uno por Madrid no le vendría...
Sí, pues mira, no estaría, ya te digo, me la han propuesto hasta irme a Wisconsin, imagínate, Madrid más cerca.
Qué bueno. ¿Cómo se llama el restaurante, Nacho, perdona?
Bar Mercado de Huelín.
Sí.
Bar Mercado de Huelín, muy bien.
Sí.
Pues Carmen, encantado de saludarla, que cumpla, que cunda el ejemplo, que cunda el ejemplo.
Muchas gracias, sí que ayudamos a muchas personas, ¿eh? Sobre todo personas mayores.
Hombre, claro, no, ya todo.
Y luego tenemos que comida del día que nosotros, cuando termina el día, se la damos a personas sin techo, ¿vale?
Ah, sí, o sea, el sobrante...
sobrante no, el plato del día. Yo tengo gente que viene a recoger la comida a 1:30 y todavía no hemos empezado el menú. Les doy de comer a mucha gente que está en la calle.
Uy, qué bueno.
Sí, hombre, es que eso me gustaría decirlo, ¿vale?
Claro, claro. Genial. Sí. Pues muchísimas gracias también por ser así, Carmen.
Muchas gracias.
Un beso, ¿eh? Encantado de saludarla.
Venga, igualmente.
O sea,
hasta luego.
Puedes comer por 30 pavos toda la semana. O sea, porque los domingos no.
Domingos con lo que has comido toda la semana ya te vale el domingo.
30 pavos, que son 120 al mes. Te das pa 10 bocatas aquí.
Me voy a Cope Málaga.
Vale, vale.
Escuchas Tiempo de Juego en Cope, el número uno del deporte.
Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Sí. Tu hija ha llenado de cera la alfombra con sus velitas aromáticas, pero son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues, y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Empieza el Mundial de Motos. Antes, primera reacción al menú de 5 euros, dice Willy. Y Juanma engañando con Masterchef. ¡Cuánta razón! Esta mujer sí que se merece un Masterchef. Carmen, de mala. En Qatar arranca el Mundial de Motos, mañana a la 1 con Moto3, 2 y 20 Moto2 y MotoGP mañana a las 4 de la tarde. Qatar, enviado especial Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Qué tiempo hay en Qatar? Que estoy mirando una cosa.
Tiempo, pues temperatura a menos de 30 ahora mismo. Pues está aquí muy tapado, está todo, hay mucho viento, entonces está todo como... O sea, no es que esté nublado, es que está de tierra, o sea, del desierto que lo pone aquí todo y bueno, bien, o sea, como sería como un principio de verano en España, más o menos.
Un poquito menos de 30 graditos, vale. Esto es una pregunta muy rápida por cada cilindrada. ¿Quién debería ganar, según los pronósticos, MotoGP?
MotoGP, según los pronósticos, están repartidos entre cuatro pilotos, que son Marc Márquez, Joan Mir, Pecco Bagnaia y, evidentemente, el campeón del mundo del año pasado, Fabio Quartararo. Si me preguntas a mí, yo creo, y lo dije en el primer programa del año con Corrochano, creo que va a ganar Marc Márquez, pero veo muy bien también a Joan Mir.
O sea que vuelve. Vale, sí, Mir, además creo que tiene, como decía la compañera de 24 horas, un pepino de moto. En Moto2, ¿quién debería ganar el Mundial?
Debería... Pues mira, aquí no hay un favorito. Yo creo que hay muchas opciones, estoy casi convencido de que va a ser un Mundial español. Sobre todo tres pilotos, Augusto Fernández, Aaron Canet y Pedro Acosta. Y creo que Pedro Acosta podría ganarlo, pero ponerle el debería no se puede porque es un debutante, pero que podría ganarlo seguro.
Jolín, pues si debutó ganando Moto3 y ahora debuta ganando Moto2, vaya bicho que tenemos ahí. Y Moto3, que siempre es una cosa muy, muy abierta.
Bueno, aquí sí es la categoría que tiene el favorito más claro, que es el subcampeón del año pasado, Foggia, y además lo está demostrando en la pretemporada, piloto italiano, y también en este arranque de Gran Premio. Nosotros tenemos tres opciones, yo creo que buenas, será difícil que ganen, pero yo contaría ahí con Sergio García, con Izan Guevara también, seguro que también ganó carreras el año pasado, y Jaume Masia, que es el más experimentado de estos tres españoles, pero creo que el favorito aquí sí que es uno, que es Denis Foggia.
Vale, perfecto. Pues como empieza ahora la calificación de Moto3, ya esperamos tus llamadas para ir conociendo las parrillas del primer Gran Premio de la temporada desde Qatar. Gracias, Borja.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a llegar a la 1:30, enseguida la ronda de corresponsales.
Oye, que se acerca la primavera y los jardines ya están temblando. Uy. Tranquilos, no tembléis, jardines de España, que está con vosotros. Esa marca que nunca os abandona, lleva toda una vida con vosotros, Steel. Con un compromiso ineludible, cuidar del jardín, del bosque, del parque, cuidar de ti con la motosierra, la hidrolimpiadora, el cortaseto, el soplador, toda una gama de máquinas perfectas que estarán contigo también en primavera. Más de 1000 tiendas Steel te están esperando. Steel sigue con su compromiso contigo, ayer, hoy y siempre, toda una vida.
Hola, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo y además servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
El gran Chichi Peralta. Que dices esto y parece que sabes algo de Chichi Peralta. Yo es la única canción que conozco de él, pero para mí, como es tan bonita esta canción, pues es el gran Chichi Peralta. Procura. Para irnos de ronda de corresponsales por Europa, abriendo la ronda en Paris, Francia, Asunción Serena. Hola, Asunción, ¿qué tal?
Bonjour, très bien.
¿Con qué estáis hoy?
Pues mira, estamos con el tema de, por supuesto, de la guerra en Ucrania, como todo el mundo. Los efectos además que pueden tener aquí en Francia, concretamente en el marco económico, pues hemos tenido esta mañana el secretario de Estado de Economía Digital que han dicho que han elevado el nivel de alerta para prepararse contra ciberataques, porque nos ha afectado ya el ataque que ha habido al operador satélite americano Viasat. Según Orange, aquí ha afectado a unas 9.000 personas que se han quedado sin internet. Pero luego es sobre todo el tema de las grandes industrias. Ayer recibió Macron, así en plan discreto, a las 12 grandes empresas francesas que trabajan allí en Rusia, y pues para decirles, bueno, que cada cual es libre de seguir con su estrategia, pero que les parece más razonable que dejen en suspenso sus actividades mientras dura la crisis, pero que no abandonen Rusia a toda prisa. O sea, que hay que conjugar una cosa con la otra. Y luego estamos pendientes, pues
sobre
mucho...
esto de las empresas, perdona. Cope ya ha publicado la noticia. Inditex, o sea, Zara, cierra las 500 empresas que tiene en Rusia.
Claro, claro, aquí también los grupos, por ejemplo, LVMH también, Chanel, o sea, estos Hermès también, ellos han cerrado las tiendas. Pero luego hay otras empresas de distribución, por ejemplo, Chan o Alcampo en España, o Danone, por ejemplo, pues están mirando a ver qué hacer, ¿no? Si distribuyen allí o no sus productos, porque digamos que es en torno al 2, 3, 5% de sus ventas, y pues muchas están siguiendo allí con sus actividades.
Ya, sí.
O, por ejemplo, Total también está siguiendo su trabajo allí, tiene un tanto por ciento elevado, un 20%, si mal no recuerdo, de una de las empresas rusas de petróleo. ¿Y qué va a hacer? ¿Irse, que es lo que del gobierno ruso, o venderlo por rebajado a precio? Claro. O sea, que es muy complicado también para las empresas, ¿no?
Hoy he leído una entrevista a Boris Johnson, que concede a varios periódicos europeos. Yo creo que no le hace mucha gracia que Macron hable con Putin, ¿eh? Hay que leer entre líneas, ¿eh? Dice, no, estamos seguros de que mantiene ante Putin la unidad de Occidente sobre este asunto, ¿eh? Pero como que está celosón, me parece.
Hombre,
a mí.
Hombre, es que es cierto que, bueno, aquí se le reprocha también a algunos, ¿no? De pues que le están dejando ridículo, que para que le está engañando y tal, pero bueno, por lo menos se está movilizando. Ha hablado ya 13 veces con él desde que ha comenzado la crisis, y 19 con Zelensky. O sea que por lo menos pues alguien está intentando, si existe una mínima posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo, pues oye, facilitarlo si se puede, ¿no?
Ya.
Pero bueno, aquí también, con lo que os decía de que estamos con las elecciones presidenciales, ya, o sea, que ahí se cerró el plazo para presentar la candidatura, que hay 12 que se presentan, pues claro, el resto se queda un poco, digamos, perjudicados a nivel interno con la crisis ucraniana, porque, claro, Macron sale favorecido de aquí, ¿no? El jefe de Estado, el que está movilizándose, el que intenta contribuir a la paz, aunque no haya conseguido, pero, oye, tomando decisiones para defender a los franceses, claro, los demás juegan en desventaja, sí, en este sentido, ¿no? Tampoco... Claro, con lo cual, pues, en fin, y de hecho, fijaros, en 2 semanas ha subido 5 puntos en los sondeos, bueno. O sea, que parece que va a ganar, que sí. Parece que ha estado ya plegado el juego.
Gracias, Asunción. Saltamos a Londres.
Uy, Londres.
Se acerca el día.
¡Que viene, que viene!
¡Que van!
Paloma García Ovejero, hola Paloma.
Hola. Hola, Paco y
grande
tropa.
Paloma.
Se lo debemos todo.
Grande Paloma.
Son
mis mejores amigos, ahora.
Has armado.
Gracias por todo.
De verdad. Hola, Paloma.
Oye, me ha encantado el insulto que le ha dedicado, no sé si es el ministro de Exteriores o el de Defensa, supongo que sea el de Defensa, que suelen ser más brutos que los de Exteriores, a Putin, porque le llama full tonto. Full sí. Tonto así, o sea, full, completo y tonto en español.
T-O-N-T-O. Sí.
Es que ahora se usa, al parecer, yo no lo sabía, ¿eh? Los ingleses usan esta expresión, para decir que alguien es completamente idiota, dice, es full tonto.
Sí, y si es muy valiente, usan la palabra cojones.
¿Ah, sí?
En español, con la C y la O y la J, sí.
Empezamos invadiéndole los vestuarios de fútbol también, ¿eh? Y ahora ya...
Es en titulares también, o sea, se dice y está entrecomillado... Y son esas cositas que aprenden cuando vienen a visitarnos.
Vale.
Pero full tonto, eso es.
¿De qué habláis hoy por allí? Aparte de la visita de Pepe próximamente y tal.
Y además de verdad. A ver cuándo lo anunciamos ya. En serio, que la gente no sabe si va en bromas o en veras.
Oye, cuéntame luego cuál es nuestro...
El planning.
El planning y en Londres, ¿qué haremos y todo eso?
Vamos a hacer el full tonto.
Me pasó ayer un mail con cosas. Sí, ahora os las cuento.
Vale.
Cuando digáis lo desvelamos, yo mientras tanto entre bambalinas.
Vale.
Pero vamos, la noticia ahora está en Trafalgar Square.
¿Qué ha pasado?
Una macro manifestación por la paz en Ucrania, en apoyo a Ucrania.
Hay mucha gente, ayer en Praga fue impresionante. Hay mucha
De verdad, no hay cifras aún, pero decenas de miles de personas y siguen llegando. La han organizado las principales comunidades ucranianas en el Reino Unido. Y la encabezaban ni más ni menos que el nuncio apostólico, el hombre del Papa Francisco aquí en el Reino Unido, que es el que ha dirigido la oración, porque han empezado rezando. Y de verdad, está siendo de pelos de punta porque, de alguna manera, aquí hay muchísimos ucranianos, hay unos 70.000 en el Reino Unido, pero es que también los 70.000 rusos se están volcando con ellos, y polacos y demás, se están articulando como la resistencia fuera del país y están recaudando muchísimo dinero. Aquí claro que hay oligarcas rusos, pero también hay mucho rico deseando ayudar. Así que estos ucranianos que ahora mismo colapsan el centro de Londres, todo Trafalgar Square, están siendo la esperanza para los que desde allí dentro siguen lanzando SOS. Y luego, claro, está la parte del gobierno que acaba de pedir urgentemente que los ciudadanos británicos abandonen Rusia mientras aún haya posibilidad de volar. O sea que se avecinan tiempos aún más duros y están diciendo salid de allí todos los que no seáis trabajadores esenciales porque no podemos garantizar que podáis escapar de Moscú o alrededores. Ya sabéis, además, que la BBC ha decidido suspender temporalmente, pero suspender todo el trabajo de los periodistas en Rusia. Se quedan allí, van a seguir viviendo, pero ni emiten ni informan. Todas las noticias de la BBC que tengan que ver con Rusia se van a hacer desde ayer, se están haciendo desde fuera, porque se enfrentarían a penas de hasta 15 años de cárcel si los del Kremlin deciden que están diseminando información falsa.
Bueno, es que BBC es uno, y la Deutsche Welle en Alemania es uno de los medios que ha bloqueado Rusia.
Sí, lo que pasa es que hablamos de procesos criminales, ¿eh? Si el gobierno decide que estás informando falsedades.
O si sale un ruso a la calle a protestar, por la guerra, se expone a 15 años de cárcel, ¿no?
Sí. Lo duro es que muchos ucranianos se estaban informando gracias a esta BBC, pero ya lo sabéis, no os lo tengo que contar desde aquí. El gran drama ahora es que en Rusia no se creen lo que les cuentan sus hijos, sus hermanos, de lo que están viviendo en Ucrania, ¿no? Ese es ahora mismo el drama que está separando a las familias. Pero bueno, tenemos también un reportero herido, un veterano de Sky News, un histórico corresponsal de guerra, Stuart Ramsey, que bueno, pues ha recibido disparos por infiltrados.
Lo que nos queda por ver.
No hay nada bonito hoy. Solo que la reina ya da paseos y ya la vamos a ver en público. Se nos ha pasado ese susto.
¿Nos va a recibir o no? Hay problema.
Estamos en ello. Según os portéis.
Hasta luego, Paloma.
Según cenéis, ya veremos si sabéis luego tomar el té. Vale. Ya os voy contando.
Si sabemos encontrar Buckingham. Cerramos en Berlín. Rosalía Sánchez, muy buena, Rosalía.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿De qué? También de Ucrania, claro, de qué vais a hablar.
Claro, aquí estamos inmersos en una gran operación de acogida de refugiados. Recuerda un poco esto en 2015, la ola de refugiados sirios, que hubo un movimiento ciudadano de acogida pues impresionante, la verdad. Pues ahora igual, solo que ya más organizado. Digamos que se ha aprendido de los errores de 2015. Y ahora lo que hay, lo que están organizando los Bundesländer y también muchos ayuntamientos, son plataformas en Internet donde los ciudadanos que se quieran ofrecer, porque los albergues públicos de refugiados están al 70%, no van a poder con toda esta ola, ¿no? Y entonces tú, como ciudadano, te puedes registrar en estas plataformas y bajo supervisión estatal, es decir, se te asignan personas que van a, pues, a esa habitación que tienes libre o a tu segunda vivienda o a lo que tú hayas previsto. También participan no solo particulares, parroquias, asociaciones, de todo, ¿no? Todo el que pueda acoger. En Berlín, por ejemplo, hay 4.400 plazas disponibles ahora mismo por este sistema, ¿no? Y bueno, pues se ve que la gente se está moviendo. Bien. Conmueven, ¿no? Esas imágenes de esos trenes que están llegando desde la frontera polaca hasta el Hauptbahnhof, hasta la estación central de Berlín, en trenes que está fletando Deutsche Bahn, gratuitos, para que no se amontonen en las fronteras, ¿no? Los que vayan saliendo, sino que el flujo siga hacia los lugares de destino y que se puedan alojar. Y os estaba escuchando hablar con Asun de Macron, que sepáis que el canciller Scholz también habló ayer con Putin por teléfono, ¿eh? Es decir, que sí que hay una intención de, por muy firmes que sean las posiciones, mantener como sea el teléfono, mantener el contacto, ¿no? Y poder seguir hablando. Porque es que nos jugamos, no sé cómo deciros, por ejemplo, aquí en Alemania, la calefacción depende de Rusia. El gas de la calefacción depende de Rusia. El gobierno está tomando medidas muy importantes para que esa dependencia sea menor, pero claro, se tarda en implementar años esto, ¿no? Y bueno, pues a ver qué pasa el próximo invierno. Tenemos subidas de precios ya en los alimentos del 6%, en el gas de la calefacción hasta un 37%. Pues mientras sea temporal, digamos, pues se puede aguantar, pero pensar en esto a largo plazo, uff, es demasiado cuesta arriba. Y de la conversación de ayer de Scholz y Putin, lo que decían en las fuentes de la Cancillería es que la impresión es que lo peor está por llegar.
Ya, que quiere Ucrania entera. Bueno, está todo tan entrelazado en este mundo que esto de tomar decisiones fáciles, ¿y por qué no ayudamos militarmente? ¿Por qué no vamos allí a la vez? Es muy fácil decirlo, pero luego viene el lío. Gracias, Rosalía, un beso.
Un abrazo fuerte.
Allí se están organizando ya institucionalmente para la acogida de refugiados. Aquí es más una cosa, en España digo, a título individual. Mañana vamos a contar el caso de un autobús que sale para allá por iniciativa muy privada, casi de un grupo de amigos, es decir, mandamos un autobús lleno de medicinas. Y luego hay otros casos que es, afectará, pues yo que sé, habrá por lo menos 1.000 familias en España que habitualmente acogen a niños y niñas de Ucrania durante los veranos. Y tú, Andrea, nos cuentas la historia de una familia de Salamanca que tiene ahora mismo a una niña ucraniana aquí.
Sí, vamos a hablar con Cristina, es de Salamanca, es en este caso la mamá, entre otras muchas cosas es mamá de dos niñas preciosas y ahora también es mamá de acogida de Anastasia, que es una niña de 8 años, ucraniana, que llegó a sus vidas el año pasado, la acogieron porque forman parte de Cristina y su marido de la ONG Infancia de NAD. Y el proyecto al que se apuntaron era un proyecto de salud, ¿vale? Dirigido a niños afectados por las consecuencias de Chernóbil. Porque Anastasia es de Irpin, que es una zona afectada por Chernóbil, al norte de Kiev. Entonces, la primera vez que llegó a sus vidas fue durante un mes el año pasado. Simplemente la acogen para hacerle revisiones, dentista, oculista, además, por las consecuencias de Chernóbil. Regresó a Ucrania y resulta que el 21 de febrero, la mamá de Anastasia, Ana, llamó a Cristina para pedirle, por favor, que urgentemente sacasen a Anastasia y a sus dos hermanos, son tres los niños, de allí porque se avecinaba la guerra y quería a toda costa, evidentemente, sacar a sus hijos de allí. Anastasia está aquí en España, la mamá está intentando salir y el padre está luchando.
Anastasia ha venido con los hermanitos.
Sí, están separados, ¿eh? Anastasia está sola en Salamanca con la familia de Cristina y los otros dos pequeños están cada uno con una familia, si no recuerdo mal, ahora se lo preguntamos a Cristina, en Alicante y en Valencia.
Hola, Cristina.
Hola, buenas.
Y esto pasó el 21 de febrero, que ya se me van las fechas. Todavía no había entrado Rusia en Ucrania, todavía.
Así es. Todavía no había empezado la guerra y el 21 de febrero fue cuando ella consiguió llegar aquí a España, ¿vale? La mamá me lo pidió antes. 4 días antes me dijo, esto se está poniendo tenso, Cris, necesito sacar a mis hijos del país, vamos a conseguirlo. Y bueno, nos pusimos en marcha, conseguimos sacar a sus dos hijos de 12 años, que son dos gemelos, están con una familia de Valencia y otra de Alicante, y Anastia, que como ya la conocíamos nosotros de una acogida anterior, pues se vino con nosotros a Salamanca.
¿En qué idioma te entiendes con la mamá de Anastasia?
El Google hace milagros, entonces ella me escribe en ruso o ucraniano, dependiendo del momento, y yo lo traduzco, y al revés. Pero bueno, con el Google Translator pues conseguimos tener una comunicación fluida.
Vale. ¿Y Anastasia sabe ya algo de español? ¿Aprendió algo en la primera visita?
Bueno, Anastasia es una fenómena, entiende prácticamente todo, le cuesta un poquitín, pero prácticamente entiende todo, y hablar, bueno, sí que le cuesta un poco más, pero es una campeona, está aprendiendo a pasos agigantados, la verdad.
¿Tus hijos qué edades tienen? ¿O tus hijas?
Mis hijas, tengo dos hijas de 6 y 4 años. Y,
o sea, que ya ejerce un poco de hermana mayor ahora mismo. Bueno,
no sé, ahí están en continuos conflictos por juguetes y demás, o sea que todas más o menos parecen de la misma edad, están totalmente integradas y bueno, juegan muchísimo, se llevan genial, se quieren un montón y respetan las dos culturas tan diferentes que tienen, porque es una cultura diferente, o sea, eso no se nos puede olvidar en ningún momento.
Cuando se es niño, incluso cuando se es joven, uno no tiene mucha idea, mucha trascendencia de lo que es la realidad que hay, bueno, sí ve cosas, pero no te condiciona hasta el punto de ser infeliz. Te quiero preguntar si tú crees que Anastasia es feliz, si la ves que sonríe o que juega con tus hijos.
Ella es inmensamente feliz, o sea, ella vive ajena a todo esto, la visión que nosotros le damos es de esta oportunidad, de esta gran movilización que ha habido para que ella esté bien, para que su mamá pueda llegar aquí a Salamanca, que va a llegar hoy a Salamanca.
Ah, sí, qué bien.
Sí, nos enteramos ayer por la noche y llegan aquí a Salamanca su mamá, su abuela y una amiga de ellas dos, así que gracias también a una gran movilización humana que ha habido aquí, van a poder tener una casa propia, van a tener clases de español que le van a dar desde el cole de mis hijas, desde el Maristas, desde Salamanca, y van a tener hasta dinero para vivir 2 meses que hemos conseguido que nos dé familias para que puedan tirar perfectamente, les pagan el alquiler, todo. O sea, hay una movilización humana bestial.
¡Qué maravilla! Todo sí, se hace sí, a sí. Título privado, iniciativas individuales o colectivas, pero entre grupos de... amigos, sí. Como el caso de Cristina. ¿Y qué te iba a decir? ¿El padre le ha movilizado para el ejército?
Sí, sí, el papá está en el frente, habló todas las mañanas con él, todas las mañanas le preguntó cómo vas, Iván, cómo sigue esto, y me dice que bien, que está bien. Hoy cuando le anuncié que había un alto al fuego de 24 horas, él ni siquiera lo sabía, decía, eso es mentira, Cris, no, aquí acaba, estoy en una batalla, o sea, estoy viendo peleas. Le decía yo, no, que Iván, te lo prometo que hay un alto al fuego, que lo han dicho, y a las 2 horas o así me escribió y me dijo, tenía razón, puedo confiar en tus noticias, me decía.
Sí, pero mira, ese alto al fuego era en dos ciudades y en una lo han tenido... en Mariupol han tenido que dejar de evacuar gente porque había rusos que no lo estaban respetando, o sea, había tiros y entonces...
Lamentablemente no se puede garantizar al 100%, pero bueno, es una buena noticia de alguna manera, porque ya no solo para el papá de Anastasia, para Iván, que bueno, al final ha encontrado esas horas de paz, sino porque se puede abrir este corredor humanitario que era tan necesario para sacar a nuestros niños. Yo colaboro con la ONG Infancia de NAD, es a través de la que hacemos todo, y hoy vamos a conseguir sacar a un montón de niños de allí, entonces es una buena noticia, aunque no se esté respetando todo, que eso, pues bueno, al final basura siempre hay, pero es una buenísima noticia.
Que bueno, sabéis, sacáis un montón de niños y todos ya tienen destino, o sea, ya la asociación ya han buscado una familia y un hogar para cada uno, ¿no?
Sí, a ver, nosotros somos una ONG pequeñita, entonces es cierto que ahora nos estamos haciendo enormes gracias a todo el movimiento que estamos generando, pero nuestra ONG se va a encargar de los niños que ya habíamos acogido antes. Obviamente, si viene el hermano, el primo, la abuela, la hermana, lo que sea, los vamos a meter en los autobuses que vamos a fletar hasta allí para poder traerlos.
Si ahora mismo nos está escuchando una madre o un padre que dice, pues yo haciendo un esfuerzo puedo meter a un niño aquí en mi casa, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros o tener información de cómo se accede a esta ONG?
Vale, en la página web tenemos publicado un listado, en la página web de ONG Infancia de NAT, tenemos publicado un listado para que se apunten familias de acogida, pero en este momento tenemos más de 26.000 familias de acogida que se han ofrecido para acoger. Vale. ¿Vale? Entonces, el llamamiento más importante a día de hoy ya no son las familias, porque yo creo que para la visibilidad que tenemos nosotros está cubierto, sino es pues bien aportaciones económicas para poder pagar gasolina, peajes, etcétera, hasta allí, o bueno, que se pongan directamente en contacto para aportar viviendas y que pueda alojar a toda esta gente, claro, también, porque algunos no solo vienen los peques, vienen sus abuelas, sus madres, siempre hablo en femenino, ¿vale? Porque son las que han podido salir de Ucrania.
Andrea, que yo estoy sordo, ¿cómo es? ¿Infancia?
Infancia de NAD, NAD. Infancia de NAD, es la ONG.
¿De? ¿Cómo suena? O
sí,
de,
sí, sí, de, e. De, perdón. Infancia de E, NAD. ¿Me estoy explicando?
De E, NAD.
Exacto.
Vale. Sí. Es que soy un poco corto. Gracias, Cristina, ¿eh? Y enhorabuena por lo que hacéis. Un besazo para tus niñas y para Anastasia.
Muchas gracias, un abrazo muy grande.
Espera. Nacho, no te decía a ti, perdona, le decía a Javi. Es que esta semana se ha publicado que europeos estarían dispuestos a ir a la guerra. Se supone que cada uno por su país, ¿no?
Efectivamente.
O sea, no es a esta guerra en concreto.
No, sino por defender a tu país.
Tu país. España sale de los últimos.
Efectivamente, España, un 21% de los españoles estarían dispuestos a luchar por su país.
Claro, una cosa es una encuesta en tiempos de paz y otra cosa es si te están invadiendo tu ciudad. Pero bueno, ahora mismo, en tiempo de paz, un 21%.
Sí.
¿El país que más ardor patriótico tiene?
Marruecos.
Pensaba que era en Europa la encuesta.
Es que después he conseguido ampliarla. Marruecos con un 94%. Así de los cercanos nuestros europeos, a mí me ha sorprendido el dato, Finlandia, un 74%.
Es que están siempre con la sombra de la amenaza rusa, ¿eh?
También europeo con un alto porcentaje, Ucrania con un 62% y Rusia también involucrada en estos tiempos, un 59%. Y de los que más bajitos, los que más rehuyen, parece ser los que tienen trauma de la Segunda Guerra Mundial, Alemania con un 18% y Japón con un 11%.
Anda. Sí, pues me llama la atención.
Japón salieron muy escaldados.
Sí, pero me llama la atención, ¿eh? Bueno, 8 minutos para las 2. Viene Poligramas.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Este fin de semana arranca MotoGP bajo las luces del circuito nocturno de Los Ail. La primera carrera de la temporada en Qatar solo en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Ha confirmado Xavi lo de Haaland, que se reunió con él. Ahora lo contamos. Contestador automático de tiempo de juego.
Todos estamos encantados y enamorados de la Copa del Rey, del fútbol, pero aquí nadie estamos hablando de lo que está pasando con las aficiones, con los hoteles en las ciudades en que te desplazas. Lo que no puede ser es que los hoteles se incrementen en precio para ese mismo fin de semana en un 500 y un 600%. No es normal y creo que vosotros, que sois los mejores, deberíais darle a este tema visibilidad. Al final van a hacer que la gente no viaje o viaje en autobús y se vuelva. Yo creo que el gasto que dejamos ya, que dejan las aficiones en las ciudades, ya es suficientemente importante como para que suceda esto. Un abrazo muy grande y sois los mejores.
Pero es que esto se hace siempre, y da igual la final que sea, ¿eh? Da igual que sea de Champions, que de Europa League, que de Copa del Rey. Pues cuando viene avalancha suben los precios, y me parece que no tiene mucha solución el asunto. Dicho queda, mándenos su contestador automático con notas de audio al WhatsApp, 677-580-461. Víctor Navarro, Barcelona, hola Víctor.
Muy buenas, Paco.
Xavi confirma lo de Haaland.
Sí, ha dicho, no puedo dar detalles de esa reunión, estamos trabajando para el presente y el futuro del club, estamos trabajando por el bien del club, hace lo mismo que hizo el FC Barcelona esta semana cuando le preguntábamos, el club dice que ni confirma ni desmiente esa reunión, así que con esas declaraciones ya entendemos que se produjo esa reunión en Múnich en la que estuvo presente él, dice que sobre su papel en estas negociaciones que somos un equipo con Mateu, con Jordi Cruyff, que no decide él solo, que es verdad que es decisivo su papel, pero no está solo, que es una figura de consenso sobre el nuevo fichaje, Pablo Torre, como sabéis que ha costado 5 millones fijos que pueden llegar a más de 20 en variables, un jugador del Racing de Santander que vendrá a partir del 1 de julio, dice que es un talento natural, que puede jugar de interior, en banda, que tiene último pase, que es un gran fichaje y que tiene perfil Barça, decía Xavi Hernández, sobre también Mbappé y Haaland, decía que mejorarían la liga si vinieran los dos, que sería muy positivo para el público, para todos los equipos, para la competición. Le han preguntado directamente si Gerard Piqué podría retirarse este año, si fichajes como el de Christensen o nombres como los que salen de Azpilicueta podrían significar que Gerard Piqué se retiraría. Ha dicho que no toca hablar de esas cosas, que Piqué está bien y que ha dado un paso adelante. También sobre Dani Alves ha dicho que le gustaría que se quedara un año más. Y esto respondía Xavi Hernández a la pregunta de la cadena COPE sobre su papel en los fichajes y cómo está siendo esas negociaciones con futuros jugadores.
Bueno, no sé, igual sí, igual es una de las ventajas, ¿no? Yo creo que más allá de esto, ¿no?, del haber sido, es un poco el explicar el proyecto, la confianza, no engañarle, ser honesto con el jugador que queremos fichar o que ya hemos fichado, en este caso Pablo, y explicarle el proyecto que tenemos, la idea, el modelo de juego, el club, que para mí es el mejor club del mundo, la ciudad. Lo más importante, que no he visto todavía ningún jugador que haya dicho no al Barça, es decir, que todo el mundo tiene ganas de venir. Otra cosa son las circunstancias, las cláusulas, situaciones personales, pero no me he encontrado todavía a nadie que nos diga que no.
Pues igual es que Haaland tampoco le dijo que no. Ahí queda en el aire la cuestión del futuro de Haaland. Gracias, Víctor. Poligramas, que va a empezar el fútbol. Hola, Poli.
¿Cómo estás? Buenas tardes a todos.
Así, a ver, Batman, que yo me enteré esta semana que estrenaban un Batman. Y la primera noticia que tuve es larguísima.
No, tres horas. Pero no estrenaban un Batman, no. Tienes que modificar eso. Y te he puesto la canción, que es Enemy, porque claro, va con la película, que es de Imagine Dragons. Pero la película es otro Batman. Es otra versión, completamente diferente. Es un Batman...
¿Quién hace de Batman ahora? Yo, es que he visto ya tantos Batman me aburre.
Robert Pattinson, ¿sabes? El de la serie Crepúsculo, ¿te acuerdas? El vampirito que luego está con los lobitos y todas estas cosas.
Creo que sí. ¿Sabes
cuál te digo? No.
El Patillas, ha hecho varias, ¿no?
El Patillas, exactamente. Pero escucha, te sorprende, ¿eh? Te sorprende. Te estaba diciendo que es un Batman que no hemos conocido hasta ahora. Muy personal, muy, muy personal. Muy humano, muy vulnerable... ¿cómo te diría yo? Con un hambre de venganza y crudo ese hambre de venganza que se ve continuamente en la película, las tres horas de película. Está más tirando... todos tenemos el concepto del Batman que hemos visto hasta ahora, que para mí el mejor de todos había sido Christian Bale, pero este es más un detective, no sé cómo explicarte, no va de Batman, es un detective que hace de Batman y de detective, siendo Batman. No sé si me explico. No hace de Bruce Wayne como estamos acostumbrados, con esa mansión, con esas casas, con esa con la fortuna que tiene, que se la habían dejado los padres. Esta es mucho más oscura.
¿Es un Batman tieso?
¿Tieso? No.
O sea,
es humano.
Tiene su cochazo, sus cosas.
No, nada de eso, olvídate de todo. Es que no te quiero dar muchas pistas para que la, no digas. No,
olvídate. Por lo menos el disfraz tiene y vuela o ni siquiera.
No, es el mejor, el traje es el mejor de todos los que yo he visto hasta ahora.
Lo han hecho, no vuela nunca. Paco.
Bueno, hombre, pero
no ha volado nunca, efectivamente. Ahí está Jorge, di que sí.
Pega esos brincos ahí de edificios, no sé qué, planea con las alas falsas esas que lleva.
Pero Paco, eso es tecnología. Y aquí igual vuela. A ver, va a volar, vais a ver que va a volar y todo el tema este. Pero vuela con tecnología, no vuela porque él no tiene ningún poder. Él no es como los demás. Batman, este es el más humano de todos. Igual que me ha recordado muchísimo a Christian Bale, porque es un Batman oscuro, un Batman con dolor, un Batman con sufrimiento. Está, todo se desarrolla. Bueno, la película debe decir.
Una porquería de Batman. No.
A mí Pepe, Batman no me motiva mucho. Entonces... Bueno, ha empezado el fútbol, por cierto, Sande.
Ha comenzado el partido aquí en el Sadar. Mueve la pelota al Villarreal, empate a cero.
Es una película muy lenta, dura tres horas, muy mística, filosófica, de pensamiento muy profundo. Es un Batman que habla poco, pero es que no le hace falta hablar más. Pepe, yo ayer cuando salí me pareció un truño inmenso. Ayer cuando salí del cine, bueno, te voy a contar. Hoy me parece una obra de arte. Hoy que he estado reflexionando, que he estado viendo, he vuelto a ver parte de la película porque te puedes meter en sitios que ves tal. Y me ha parecido que es tremenda, es extraordinariamente buenísima, buenísima. Además, yo le recomiendo a todo el mundo, os lo digo de verdad, que vayáis a verla, porque yo solo no me voy a meter las tres horas que me fumaba ayer. Que vaya la gente y sufra igual que yo.
Cada vez que has dicho, lenta tres horas, y hoy dices que te gusta, digo, lenta tres horas y le gusta. ¿Cuántos bonitos le pones, de verdad?
Pues te voy a decir una cosa, te va a sorprender, le voy a dar un 10. Un 10.
O sea, que no te ha gustado.
Exactamente.
Hasta luego, Poli. Al fútbol.